guías tú. O yo te guío, me guías tú. O yo te guío, será que me guías tú. O que yo te guío.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Bailar como creencia, como herencia, como juego. Las sombras en el muro de la cueva girando alrededor del fuego. La música bajo de los árboles y nos siguió por las llanuras. La música enseña, sueña, duele, cura.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Bailar en la cueva.
Buenas tardes a todos, estamos aquí desde Radio Nicosia, Radio Contrabanda. Yo soy Horus y está a mi lado Jordi. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes, Horus.
Buenas tardes, Martín está a los controles.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Martín. Entonces, el tema que hoy nos trae aquí es la gente en situación de calle. Simplemente hasta ahí es el título y tenemos aquí unos invitados. Tenemos a Elena y a Álvaro. Si os podéis presentar vosotros mismos, de dónde venís.
Yo me llamo Elena. Sí. Vengo desde la Fundación Ambit Prevención junto con mi compañero. Y venimos un poco a poner en manifiesto toda la situación que estamos viviendo como profesionales que estamos trabajando y sobre todo como personas que estamos viendo cómo se les están negando los derechos a muchas de las personas con las cuales trabajamos diariamente.
Muy bien. Hubo un problema, o sea, bueno, un problema más que un problema. Ha muerto gente, ¿no? Entiendo por la ola de frío y vosotros habéis hecho un manifiesto.
Sí. Sí, de hecho lo traíamos para poder leer hoy aquí.
Uh-huh. Estupendo, por supuesto. Esa es la idea, poder difundir esta problemática que a veces nos parece muy lejana a muchas personas, pero sí, a veces...
¿Por qué surge la idea del manifiesto o la necesidad del manifiesto?
Bueno, en realidad es para... Hola, buenas. Hola. Soy Álvaro. Es para visualizar un poquito la situación o reivindicar determinadas posiciones, determinadas formas que vemos de actuar o de exclusión que vamos viendo. Nosotros trabajamos en vía pública, en la calle, y claramente vamos viendo que hay gente que va viviendo o vive desgraciadamente en la calle y o no tenemos suficientes recursos o se están administrando. Es para hacer un poquito de luz a todo ello y dar un poco de esperanza y dar posibilidades, a ver si surge algo. Es una iniciativa.
Claro. Sí, está bueno si por ahí leemos el manifiesto y después
lo perfilamos,
sí. Lo analizamos un poquito, por qué necesidad, porque el otro día, el lunes, en la asamblea estuvimos conversando un poco sobre cómo abordar la situación, la temática, etcétera, y aparecieron muchas cosas que están en el manifiesto también. Es interesante también como...
Sí, va a ser un rompecabezas, es complicado, no es fácil el tema, pero hablando y poniendo ideas creo que se podía tener alguna solución, o que para eso estamos, ¿no? Para poder hablar y plantear soluciones, nuevas expectativas.
Por supuesto.
Elena, si quieres.
Sí.
¿Os importa si lo leo en catalán?
No, no, para la convulsión. Aquí, sí. Barrechen.
Gracias.
Aquí, libertad, catalán, libertad.
Gallego.
Bé, des de la Fundació Àmbit Prevenció, una entitat que treballa per la salut, la qualitat de vida i els drets de les persones en situació de risc d'exclusió, volem expressar el nostre desacord i malestar en la gestió que s'ha dut a terme des de la ciutat de Barcelona i durant l'emergència social de l'onada de fred. Any rere any hem demanat col·laboració i coordinació en l'obertura del dispositiu d'emergències en l'operació fred i n'hem rebut resposta a aquesta demanda. Com a equip de professionals estem cansades de no tenir recursos reals per poder oferir a les persones les quals atenem. I els que existeixen s'allunyen de les necessitats d'aquestes persones. No responen, per tant, a la realitat que estan vivint. Aquest any s'ha sumat la situació de pandèmia de la Covid-19. Les persones que viuen al carrer han patit un aïllament progressiu amb el tancament de molts recursos. Han pitjorat, per tant, de manera considerable, la seva salut física, mental i el seu estat anímic. Volem que s'entengui a les persones en el seu context global, no només com una problemàtica social. És inacceptable que en un estat de benestar segueixi morint gent al carrer. Aquesta onada de fred ha marcat una gran diferència. Hem arribat esgotades després d'una dura realitat i hem deixat que 3 persones morissin al carrer. Necessitem respostes reals a les necessitats reals. Coordinació real entre emergències socials i totes les entitats que treballem amb persones sense llar. Així, poder atendre les necessitats d'una manera més immediata i amb suficient antelació per donar una millor difusió i organització a totes les persones interessades. Garantir una diversitat de resposta, per tal que les persones que viuen en situació de carrer puguin escollir segons les necessitats i realitats, des d'una perspectiva de gènere, diversitat funcional, animals de companyia, parelles, situació de consum actiu de substàncies, entre d'altres. Una obertura d'espais públics i privats amb normativa de baixa exigència per poder pernoctar. I períodes més llargs i estables, no intermitents, d'allotjaments a les instal·lacions adaptades a l'onada de fred. No més morts al carrer.
Merci.
A vosaltres.
Merci. L'altre dia també el Jordi, no? Tu havies treballat en algun espai amb persones en situació de carrer, no?
Sí.
Alguna cosa que sorgia també té a veure amb això, en el sentit de que com són aquests espais, no? Per què encara hi ha com una qüestió així com moral punitiva en la construcció dels espais, no? Que no permet que la gente realmente se sume, ¿no? Que sienta que el espacio le puede pertenecer, ¿no?
Sí, es una gran cuestión esta. Sería personalizar quizás más los servicios que no fueran tan itinerarios, incluso, ¿no? De los momentos que estuvieran utilizando el servicio, que no se postergaran tampoco, alargar, mirar un poco más el perfil de la persona y que iría relacionado, ¿no?, con la masa que dices tú, ¿no? Si no encaja la masa o a unos pocos, eso no encaja ni se van fuera. Entonces habría que mirar quizás más perfiles y tener una red un poco más amplia de servicios también.
Más personalizada, ¿no? Es lo que decís en el,
sí, señor,
en el manifesto, ¿no? Que
exacto,
las personas tenemos unas necesidades diferentes.
Todos.
Cada nosotros. Persona es un universo.
Sí, señor.
Y es una respuesta como muy estándar para millones de problemáticas, ¿no?
Exacto. Y para personas individualizadas, ¿no? Para individualizar un poquito el problema, ¿qué temática tiene esa persona en concreto? Entonces claro. Sí que faltan recursos o personalizar un poquito más, deberíamos.
Y cuando habláis de coordinación con emergencia social, es una institución del gobierno o algo así, ¿o qué? Bueno, ¿qué es emergencia social?
Emergencia social es de aquí de la Generalitat. Y es un servicio, pues cuando salen grandes alarmas, por así decirlo, pues frío, oleadas de frío o tornados o un tipo de esto, sí. Pues actuarían para alojar y dar integración a esas personas, ¿no?, que se han quedado por lo que fuera o lo fuese sin casa o sin servicios,
vale,
adecuados.
Y entonces... ¿no existe una coordinación entre vuestras organizaciones y este esta no sé cómo llamarle, institución, entonces no podéis dar una respuesta rápida y que sea
más efectiva, ¿no?
Exacto.
Sí, quizás hay demasiados escalones a veces, ¿no? Sí que hay, puntualmente sí que nos comunicamos con ellos y hay una cierta comunicación, pero creo que hay demasiada burocracia a veces y muchos escalones que hacer y eso quita tiempo y quita efectividad.
Claro,
a la intervención que se haga con determinadas personas, ¿no?
Ya, más todavía, ¿cómo puede ser que haya tanta burocracia cuando se llama emergencia, ¿no?
Sí,
cuando
señor.
Se te viene una ola de frío encima y tienes que estar haciendo burocracia para meter a la gente bajo en un refugio o lo que sea, ¿no?
Exacto.
Se necesita más. Por eso, es lo que decís en el manifiesto. Reclamamos, ¿no? Eso, reclamáis vosotros y nosotros nos sumamos a través de la radio a que se actúe más rápido, que se dejen de joder con la puta burocracia y joder, que si hay una necesidad real que se tomen acciones,
sí,
y no estar hablando ahí al...
Nosotros agradecemos mucho el altavoz este que nos ofrecéis para reivindicar o comentar estas situaciones que a veces en la ciudad no se ven o no se quieren ver, ¿no? Quizás todos miramos hacia otro sitio para no ver la realidad, lo dura que es. Entonces sí que pediríamos quizás, pues bueno, la burocracia creo que sí que imposibilita muchas veces pues que sea funcional y rápida la actuación para una emergencia, como tú bien decías, Horus.
Claro.
Porque no hay protocolos de emergencia diferenciados de los protocolos cotidianos, digamos, o sea, que deberían ser eso, protocolos más flexibles,
claro,
que acogen. Lo importante es que la gente no se hiele directamente, ¿no?
Bueno, quizá cada servicio también tiene sus protocolos, entonces habría que generalizar un poco más quizás en esos protocolos y después individualizarlos, pero si cada uno tiene unos protocolos y no los tenemos bien concretos o se piden demasiada burocracia para una emergencia, pues quizás no llegas para entregar papeles o documentación.
¿Cuál fue el mayor impedimento para esta ola de frío, por ejemplo? Que ¿me entiendes?
Sí,
lo que,
sí.
Vale.
Creo que la emergencia
no avisó
para el frío, cerró y no dio tiempo ni avisó a los otros servicios de que cerraban. Entonces sí que nos quedamos un poco pues a la expectativa.
Interesante, ¿no? Que un servicio de emergencia cierre. Estupendo.
Y luego...
es ironía, ¿eh?
No, hay que tomarlo así.
Sí. Lo que sucedió también es que luego decidieron abrir un sábado a las 2 de la madrugada, recogiendo a personas que encontraban en calle, pero sin avisar tampoco a las entidades, porque era imposible, a las 2 de la mañana no nos van a encontrar, pero que no se hizo como previniendo. Llevábamos semanas sabiendo que iba a llegar una ola de frío. Entonces, en vez de prevenir y poner a coordinar todas las entidades que están trabajando con estas personas, se abrió de una manera bastante descoordinada y el aforo no se llenó para nada. Entonces, claro, al final lo que también ponemos mucho en el manifiesto es que tampoco se atienden a muchas otras realidades que hay en calle, que al final las personas que viven en la calle no siguen un patrón, no son una camiseta diseñada. Al final son personas, cada una con una necesidad distinta, como decíamos, entonces no se valora si esa persona quiere estar metida en una nave con 50 personas más, si va a poder estar durmiendo o al menos descansando. No se valora tampoco el hecho de la pareja, no se valora el tema del consumo, no se valora el tema de animales de compañía. Por lo tanto, también cierra muchas puertas a muchísimas realidades que vivimos en la ciudad de Barcelona.
Y se limita a unos determinados perfiles al final.
Claro.
¿No? En realidad, en esta sociedad se
Fabio. ¿Fabián?
Está bien.
Fabián, ¿quieres compartir?
Yo, para mí todo esto no deja de ser por jugar los ojos, el propaganda electoral.
Es un programa electoral para ti.
Un mínimo sabiendo que.
Perdón, Fabián, ¿tú estás en situación de calle? ¿Tú vives en la calle?
Sí, yo vivo en la calle hace unos años ya.
Vale, es solamente para que lo sepan los oyentes.
O sea, hacer un tema de ola de frío y pretender que la gente así van a dejar todos sus equipamientos, o sea, las cosas que necesita básicamente por la noche, por lo que hay. Se mete con lo mínimo y entras a dejar el perro, tus cosas que tardas en reunir para. Y la mayoría de la gente lo quiere dejar, lo poco que llega a construir.
Claro, porque cuando.
Lo que cuesta conseguir que no te lo roben, que no te lo quitan, hasta sencillamente lo urbanan, cosas así. Uh-huh. Es muy complicado.
Porque yo me he preguntado, cuando vosotros decís abren estos espacios, ¿a qué espacios os referís? ¿A naves? ¿O cuáles son los espacios de emergencia que hay?
Bueno, estaba la fira, ¿no? Que
era, estaba la fira.
Era la fira, que era un espacio ahora que se abrió para esta situación de pandemia. Y después, si no me equivoco, está el CANE, que está
que es
un espacio que está en San Martín, que también es un albergue de baja exigencia.
Sí.
O sea, espacios absolutamente fríos y como muy poco personales, ¿no?
Bueno, y deshumanizados, quizás, ¿no? Muy poco personales. Es cierto que al final. También quería comentar que en el siglo XXI está muy, muy estigmatizado el consumo de las drogas. Entonces, muchas veces, si el usuario, porque él lo decide, porque es adulto, consume drogas. Sí que es un hándicap a la hora de que entre en un albergue. No tendría por qué ser así, pero es así. Ya.
Entonces, totalmente de acuerdo.
Sí.
Y tengo una pregunta para Fabián. ¿Tú tienes perro?
Yo no. A mí me ha quitado la guardia hace ya un año y medio y ya no tengo este problema, para decirlo así.
Ya, pero también has perdido tu amigo, ¿no? Y te lo ha quitado la Guardia Urbana, porque piden muchas cosas para.
Ya está. Piden lo que pueden para quitarlos a quien deciden, supongo ellos, que no puede soltar ese perro. O sea, hay uno que pueden, otros que no. Y lo que no, las normas que no existen se lo inventan y en el momento no hay problema. O sea, una vez que tu perro está en jaula hay que pasar todo el proceso administrativo para llegar a la protectora, es casi. Imposible.
Claro.
Que si hay que ir ahí al ayuntamiento a pedir solicitud para solicitar no sé qué, tal cual, o sea, que te haya medio bosque para el papeleo que hay para avanzar a nada. O sea.
Claro, una de las cosas que me preguntaba es quién marca esas pautas, ¿no? Esos protocolos de que se acogen las personas que no tengan situación de consumo o que no tengan perro. ¿Quién marca esas pautas? Porque qué. ¿Quién marca esas pautas? ¿Qué mirada ha tenido sobre las personas que están en estas situaciones? Porque es como una obviedad, ¿no? Que las personas necesitan. Cualquiera puede entender la importancia, por ejemplo, de un perro en esos casos, ¿no? El perro es el primero que se despierta, que te está cuidando ahí, ¿no? Que está ahí, más allá de que es una compañía, etcétera, etcétera. Es vital, si uno está en esa situación, un perro. ¿Cómo no hay una mirada sobre eso que acoja esas singularidades cuando entramos en situación de emergencia? Es como. Me parece.
Sí, se debate bastante en servicios la importancia de los animales de compañía también a la hora pues de acoger o de recoger a la gente para en una emergencia o en cualquier situación, ¿no? O en un albergue. Quizás sí que falta alguna directriz y esto sería importante que se viera como común, como los servicios, la importancia que tienen los animales. Sí que es cierto que esta visión no existe hoy por hoy. Entonces es algo que hay que batallar. Y tenemos que luchar por ello, pero supongo que. ¿Quién hace esto? Ni mi compañera ni yo, ni. Pues supongo que de arriba.
Pero ustedes son en definitiva los que están en contacto.
Sí.
Totalmente.
Necesitamos construir políticas que vayan de abajo para arriba de alguna manera, ¿no? Y uno espera que, no sé, que haya ayuntamientos que son más propensos a este tipo de políticas, ¿no?
Esperamos, pero de momento no hay tampoco respuesta.
No ha habido grandes cambios con esto.
No, en este sentido no.
Ya venimos, como decíamos también en el manifiesto. Perdón. De un confinamiento no real, de muchas personas que se vieron obligadas a hacer un confinamiento en calle. en ese confinamiento, nuestro compañero Fabián podrá explicar que realmente es quien lo ha vivido desde el sitio, ¿no? Pero a nosotras, por ejemplo, como trabajadoras, nos parecía surrealista que te pudieran obligar a confinarte en casa cuando no tienes casa. Entonces, es como, encima me vas a multar por mear en calle o por beber en calle cuando no tengo sitio donde confinarme, ¿no? Entonces era como súper surrealista la situación que están viviendo.
Sí, a veces. O sea, que pasar una hora te tienes que arrinconar en un sitio y no mover de ahí hasta casi que te llega la próxima patrulla. Como sea, un mundo un poco... Y por tema de los animales, la ordenanza municipal de Barcelona realmente no te permite tener un animal si estás en calle. Porque necesitas tener todas unas condiciones que hasta la tasa de humedad de quien tiene eso en su casa. Que así que no tienes derecho a tener un animal realmente.
Madre mía.
Y tienes que tener tu animal con un 85% de humedad. Hasta...
Sí, ya ves.
Hay cosas tan absurdas como esta.
¿Y qué decía Fabián? ¿Que tenías que esconderte en un rincón?
¿Va a esconderse? No, hay un momento, ahí están los que temen un poco a la patrulla, el típico delincuente y gente, yo personalmente, el policía a mí no me asusta al maleante, ¿no? Pero sí, hay patrullas que son un poco
más
autoritarias, que dicen directamente, ponte aquí un portal hasta si está mirado y tal cual, y no te muevas aquí hasta que te lo digan, y punto.
Ya, porque...
Si te veo algo y si te sabes por la calle, pues... Pues ya saben que va a pagar tu multa.
Joder. Ya. Porque en la situación de confinamiento, la exigencia desde la policía o las instituciones era que se podían quedar en calle, pero en un espacio concreto, O sea, llegaban hasta ese punto de...
Que no se podía ver.
Ah, que no se podía
estás
ver.
Estás en la calle, pero no se te tiene que ver. En la calle tiene que estar vacía.
Tiene que desaparecer la para la sociedad prácticamente, vale, ¿no? Vale.
Si existe un grupo de gente, no tendría claro. Que estar ahí seguro.
Exacto. O sea, porque gente que vive en la calle no tiene hogar y, claro, y que la policía vaya por gente que...
Sí, no son muebles.
Y entonces, básicamente lo que les decía era que se escondan, ¿no? Que desaparezcan de la vista. Eso es prácticamente lo que les dije, lo que decían las autoridades a vosotros. ¿Cómo te sentías tú?
Con la patrulla, alguna de la comisaría de aquí, de Ciudadela, o sea, hay el que es un poco borde y tonto la va. Y está el que intenta que ve el absurdo de las situaciones, pero que tiene que cumplir un poco con sus órdenes y tampoco que las mal con los de abajo, que están, al final es un puente esta gente.
Claro.
Y ahí hay que intentar llevarnos todos bien, intentar que haya al menos de choque posible entre los dos.
Claro, es una convivencia también todos los días con la policía, ¿no? Sí. Supongo que tendrás amigos incluso con alguna de esta gente o no. No llegas a tener.
Vaya, vaya.
Uno que me caen más simpáticos que otro, pero hay vale. Dos amigos como que no.
Ya. Sí, tal vez me he pasado con la palabra amigo, pero. Sí, eso, que por lo menos hacer un poco la vista gorda. Tienen dos dedos de frente y sí, piensan un poquito más.
Que lo sabe, que lo sabe. Hay que son personas de verdad, o sea.
Claro.
Porque o sea, yo también.
El uniforme de aquí en corazón.
Claro. Exacto.
Pero,
sí.
Sí.
Fuck the police in the underground.
Yo me preguntaba también, ahora cuando decíamos lo de que tenían como que desaparecer o no ser visibles para la sociedad en general, también me preguntaba, desde los servicios que se están dando fuera de situación de pandemia o de situaciones de esto, da la sensación que se busca exactamente el mismo objetivo. O sea, ¿son realmente los albergues y los servicios de estos de base respuestas que dan, o sea, dan una respuesta real a estas necesidades o simplemente buscan... invisibilizar esta situación.
La alfombra y la cual vamos a poner el polvo con los embarres, ¿sabes? Y aquí se deja hasta que el suelo le voltee la
alfombra. ¿Tú sientes eso, que es meter la suciedad bajo la alfombra y ya está?
Completamente. O sea, el avestruz es la cabeza debajo del culo del agujero, el culo en pompa y ya está.
Ya.
Claro. Yo no voy a contrariar a mi compañero Fabián porque tiene toda la razón del mundo y es imposible. Pero... también para dar también como otra opinión.
Vale.
También creo que muchas personas con las que trabajamos están en situación muy vulnerable dentro de la vulnerabilidad. ¿Vale? A eso me refiero, que lo que decíamos, que son personas individuales con necesidades distintas. Entonces sí que es real que muchas personas que estaban viviendo en calle en plena pandemia tenían más riesgo que otras a contraer el virus, que quizá en calle no sería posible un tratamiento y una curación, y que por lo tanto estos recursos muy asistenciales que se han creado o que se crearon, sí que en cierto modo algunas personas han podido disfrutarlos y valorarlos, en el sentido de que ha sido un sitio de reposo temporal, muy temporal,
para cubrir necesidades, ¿no? Exacto. Las más básicas,
claro, ¿no? Para cubrir, vale, ciertas necesidades muy básicas, ¿no? Porque aquí en Cataluña no tenemos, por ejemplo, el tema de habitaciones de hospital por casos sociales, ¿no? Porque no tienes a nadie que cuidarte, y muchas personas pueden ir a urgencias al hospital, pero luego necesitan un lugar de reposo.
Claro.
En la calle no es un lugar de reposo.
Hay un lugar de reposo que han quitado, por ejemplo, en las Baluars.
¿En dónde, perdón?
En el CAS de Baluars, o sea, volvieron a... O sea, había un espacio que, vamos a decir, un hall, ¿no? Un forum.
Había,
pero... Ay, vale, disculpa. Se llama espacio café calor, ¿no? Ibas, te tomaba un café, un poco de calor, y comentabas con los trabajadores del lugar, pues, tu preocupación legal, medicales, lo que sea, lo que, antes de pasar al despacho, pues estabas en un momento, y durante el confinamiento, justo después, pues eso lo quitaron ya.
Claro.
Alegando que hay demasiados consumidores que tienen que tener el lugar para el consumo, ¿no? Y al final, ni a medio plazo ni a corto plazo, te das cuenta que la sala grande está vacía y la pequeña más aún. Entonces gastas dinero para volver a amenazar un espacio que realmente no necesita, y que hace uno que no, aún siendo imperfecto, tira más necesario que el otro.
¿Te refieres al
espacio que hace calor?
Ajá.
Claro, porque también, por ejemplo, hablando desde donde estamos trabajando Álvaro y yo, desde Ambit Prevención, sí que es verdad que, por ejemplo, en Ambit Prevención antes también teníamos, que lo seguimos teniendo, un espacio, ¿no?, de calor y café, que ahora, debido a la pandemia, se ha visto reducida la entrada, el aforo.
Entonces, las directrices, creo que mandan, o que nos indican, sí que al final ha reducido bastante, claro, el poder de acción que teníamos, o de acogida real, claro, ¿no?, de que se sintieran cómodos, que estuvieran a gusto, que estuvieran un momento, o de tomarse un café, o de lo que vieran.
Claro.
Y ahora mismo, en la situación que estamos, que es como una olla de presión, es complicado. Entonces, sí que hemos reducido eso, lo seguimos manteniendo, pero otros servicios sí que los han quitado o están a la espera de volverlos a insertar. También depende mucho también de las directrices que nos digan, y los espacios que tengan cada servicio.
Claro,
¿no?
Claro.
Si hay un espacio más reducido, pues tendrá que caber menos gente. Y este tipo de cosas que creo que tenemos que ir solucionando, porque no, si no, al final nos vamos a estancar y se va a perder muchas cosas de las que teníamos ganadas.
Exacto.
Entonces, ahora estamos en un punto de retroceso o intentar avanzar, porque sí que hay cosas que se han reducido. Y estamos a la espera de,
claro,
con todo esto.
¿Cómo generar una acogida si no tienes el espacio, ¿no? Buscando, ¿no? Tratando de buscar.
Imaginario, inventar, crear. No te dicen cómo lo tienes que hacer, sino claro, tú lo tienes que crear.
Claro. Claro. Sí. ¿Y han tenido alguna instancia de interlocución con alguien a partir del manifiesto? Eso por un lado, si alguien ha respondido, alguien ha reaccionado, o si han intentado interlocutar con alguien antes de hacer el manifiesto. Y por otro lado, también, ¿cómo generar esa, o qué idea tienen de cómo generar esa articulación que se está reclamando, ¿no? ¿Qué necesitaríamos para que se pueda articular y que no sea que cada uno va a la suya y nadie sabe lo que está pasando allá, etcétera, y que pase lo que contaron que pasó, que es un problema vinculado a eso, a que no hay realmente una articulación, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué propuestas o qué ideas tienen ustedes de que se podría hacer, ¿no?
Bueno, ahora mismo estamos en la mejor radio que existe aquí en Barcelona comunicando esto, y
En un planteamiento es un manifiesto abierto. Todos los servicios que quieran están, están abiertos o están disponibles para que entren en el manifiesto. Hay algunos servicios que sí que están de acuerdo o los hemos comunicado, no con todos ni con toda la generalidad, pero sí que intentaremos ir darle voz o ir conectando poco a poco con otros servicios, que es quizás lo más real que podemos ir haciendo o articulando hoy por hoy. Contactar, hablar e intentar pues tener mesas de trabajo con ellos y hacer que esto tenga una cierta funcionalidad o que sea más palpable a la hora de tener una intervención con nuestros usuarios.
Que es como un reclamo que en parte ustedes también se hacen a ustedes mismos, en el sentido de que como red, hey, ¿qué nos ha pasado?
Hay que replantearse muchas cosas actualmente y es un momento muy difícil para todos, para cualquiera, pero creo que en este momento pues sí que hay que replantearse ahora lo que éramos, somos o seremos.
Al final no deja de ser de, bueno, también quizá aprovechar este momento de que hemos tenido que parar en cierto modo, entonces aprovechar este medio parón para poder sentarnos a empezar a construir desde la realidad, no desde el imaginario de cómo nos gustaría que fuera, sino desde la realidad que estamos viviendo. Primero, por la realidad que nos cuentan y que deben contar las personas que la están sufriendo. Seguido por las personas profesionales que, como mi compañero dice, está en calle cada tarde. Entonces, y después ir trabajando, ¿no? Pero al final parece que todo se realiza desde arriba y al final es que es imposible poder abordar una realidad que es imaginable. Entonces hay que bajar abajo. Hay que bajar abajo para ver qué es lo que está sucediendo y para ver qué realmente se necesita. Porque al final yo puedo pensar que mi compañero Fabián necesita una casa y quizá Fabián me dice, oye, yo la casa no la quiero, yo quiero, ¿sabes? Entonces al final es dejar de hablar y pasar el micro, ¿no? Como lo que estáis haciendo hoy aquí. Al final es eso.
Qué complejo veo también el hecho de que todo esto también está atravesado por normativas que están en otros niveles. Claro, que al final
el Consejo de Salud en Cataluña es médico, o sea, el Consejo, el jefe de la medicina de Cataluña sí es médico.
El de ahora.
¿El ministro de Sanidad es médico o no?
El Comín era filósofo, el anterior.
Todavía empieza. Si el ministro de Sanidad no es médico, ¿cómo vamos a llegarlo, sabes?
Sí, pues yo también veo un abismo, ¿no?, entre la gente que nos gobierna y que crean las leyes y la gente que realmente vivimos esa realidad sobre las cuales otros están decidiendo las leyes por las cuales tenemos que regirnos para vivir en nuestra realidad y tal vez, pues eso, ¿no?, tendrían que, no sé, en realidad es complejo, ¿no? ¿Cómo claro, una persona que nunca ha vivido en la calle va a poner reglas sobre cosas que, claro, esto, ¿no?
Que determina la vida de las personas que viven en la calle.
Eso es como nuestra lucha. Eso es como nuestra lucha.
Sí, pero no escucho.
Eso es como nuestra lucha, ¿no? Que no decidan cosas en nombre nuestro, ¿no? O sea, y por eso sale lo de las asociaciones en primera persona. De ahí viene la cosa, porque es que ¿quién más que tú a saber lo que estás sintiendo en tu cuerpo? ¿No? O sea, yo no, vamos, no estoy comparando. Yo a veces he pasado una noche con gente, no es lo mismo, cuidado, ya sé lo que, eso es otra historia. Pero sé lo que es el estar una noche entera con el frío ese que hace y te cagas en todo y que esa sea tu forma de vida ya. Es como, bueno, es un infierno, ¿sabes? Entonces, pues claro, un señor que está volviendo cada día a su casa, que si tiene mujer, pues con mujer, con hijos, que tiene un modo de vida, tiene una familia, se la tiene, pero tiene una casa. Entonces, oye, ¿usted qué está diciendo si no sabes lo que es estar en la calle con? Bueno, ahora lo han controlado bastante, pero había hace 30 años, había los skins nazis que iban pegando palizas, y les hacía mucha gracia, mataban gente, que son personas y uno, un imbécil de estos, desgraciado de mierda, se dedicó a incendiar a una chica, una mujer que estaba allí y la mató. Entonces, claro, estás expuesto a eso. va a tener un señor que está cómodamente en su despacho, ¿cómo puede decir algo que no ha vivido y que aparte te desprecian? Te desprecian, eres invisible. Aparte de que eres invisible, pues solo se fijan en que si hueles mal, que si tienes dinero, que te coartan cualquier tipo de... No puedes votar, no puedes tener un montón de cosas, no puedes beneficiarte de los servicios sociales, etcétera, 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 etcétera. Eres como una apátrida casi.
Sí, no puedes tener, pues, un perro, por ejemplo, no puedes tener una cosa ni que te encuentras en la basura porque te viene la guardia urbana, los mozos, te lo quitan porque te lo dan por robado. Te lo quitan y dicen ya, si no está robado, te lo devolverán y vendrás a buscar tú en la comisaría.
Madre mía. Claro, ya.
Cosa... Sí, yo tengo así las multas que se inventan, o sea, te van llegando multas que no te han metido en la vida. Porque mira, debe ser ahí época de balance, como falta un poco los numeritos, pues venga, unas para aquí, unas para...
¿No los usas de papel higiénico las multas?
No, soy un poco ecologista y las dejo sin tocar.
Pero ¿cómo...?
Que me manden un mail.
Que manden un mail. ¿Cómo...? Por lo que contás y por lo que uno más o menos va viendo, desde el momento que uno pasa a vivir en la calle se transforma en un eterno sospechoso, ¿no?
Sí, no, culpable.
Culpable.
Buena definición.
El juez dirá si es sospechoso, pero la policía es culpable. Sospechoso ya no.
Hay que llevar eso en el día a día, ¿eh?
Y las papeles que te quitan adelante, o sea, wow, tú eres un gran policía, o sea, le quitas ahí un quitamono a un junkie adelante del centro de consumo. Si tú eres una máquina... Pero luego en el contenedor y en los puertos, ¿quién le pone la pata aquí?
Bueno, descansamos un poquito y a ver si hay otros compañeros música. Que quieren ir hablando. Voy a poner un poco de música aquí.
Un poco de música solamente. I'm in a crowded cell. The super calls my name. He shoves me in a room. He calls two soldiers in. They clamp my head with irons. Their hands become fists. You will see us again. Tie me up with ropes. They beat my legs with sticks. I cannot use my legs. They drag me to a desk. Behind it sits a man. Fingernails are on the floor. He we
4, Contrabanda FM.
Buenas tardes, estamos aquí en Radio Nicosia. Dicen que están teniendo problemas para escucharnos en internet. Sigan intentándolo. Sí, sí. Y bueno, el tema de hoy es la gente que vive en la calle. Y tenemos aquí a Fabián.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Querías comentarnos algo sobre los albergues, Fabián.
Sí, cuando estamos ahí escuchando la canción, me vino que los albergues te echan del albergue casi más pronto que te levanta la guardia urbana cuando estás fuera. Y hay gente que tienen, aunque se puede llevar bastante poca cosa, hay personas que llevan bastante muchas y que a veces no vale la pena irte del centro hasta San Martín con todo el trayecto de metro, que se supone saltar la valla, porque si...
Claro, entiendo.
El metro para los indigentes se paga, pero es gratis.
Claro.
Y todo eso para que al final y al cabo pues duermes casi menos que si estás en tu rincón ahí con... Siempre hay la solidaridad vecinal, que es muy grande en esta ciudad, hay que decirlo también. Y por mucho, muy difícil que esté en lo oficial, y siempre tenemos los vecinos que son... Hay muy buena gente por aquí.
En tu zona. ¿Tienes como un sitio donde duermes cuando no vas a albergues? ¿Tienes un... o vas cambiando...?
Ahora voy un poco más allá de nómada, pero sí tengo periodos. Estoy afincado en un barrio. Estuve mucho tiempo por Besos Más, por ejemplo. Y al final te haces como uno más del barrio.
Claro, exactamente.
Tiene ahí los habituales, que viene cada mañana ahí con el perrito, con la monedita para el café y cosas así, ¿sabes?
Sí.
Eso que permite aguantar un poco y seguir teniendo un poco al ser humano, ¿no? O sea, si no...
Es lo que yo comentaba antes, que también teníamos en mi barrio un amigo, sí. California, que desapareció. ¿Te afectó mucho el tema del confinamiento y todo eso, porque ya no podías ver a tus vecinos que te ayudaban? Sí, sí, y todo, o sea, eso, ¿no?
El café, pues, hay abuelos que no ni salen, hay gente ahora que tenían todavía, que podían hacer sus cosas solo, que los hijos ya, es que venga el abuelo en casa, no salga, dame el dinero que voy yo.
Claro.
O sea, no... Hay cosas... Se ven cosas... Yo lo llamo divertido, pero no lo es realmente, o sea... Interesantes, más bien.
Interesante. Muy bien.
Raras.
Y que, bueno, aparte de la hora que te levantan más temprano, ¿qué otras cosas te dan el albergue, por ejemplo? ¿Que hay beneficio en ir a un albergue o no?
Personalmente, yo no.
No, prefieres en la calle que el albergue.
Para que me digan ahí 4 horas ahí en qué sitio tengo que estar, el otro que ronca como un tren, me quedo con los coches y mis vecinos.
Estupendo.
Porque yo me preguntaba, ahora que los grupos de vivienda y todas estas movidas que están haciendo en Barcelona con mucha fuerza, ahí sería también como un buenos espacios para tejer redes en cuanto al comunicado y cosas así. O sea, ¿tenéis constancia de que gracias a estos movimientos se mueven más cosas o gracias a... no sé?
No sé, estos pisos que van a ser ahí de contenedores, cosas así, ¿no? Que he visto que van a ser plantas de...
Desconozco esto, ¿no? Sí.
Que un edificio de contenedores para hacer viviendas, ¿no? Que eso está muy bien, pero a ver, ¿quién los adjudica y a quién? ¿Y bajo qué condiciones?
Claro.
¿Y en qué plano? O sea, si es para poner aquí a alguien y venga, tú mismo apáñate. En un año el edificio ya lo ha chantareado.
Yo desde mi punto de vista personal, o sea, ya hablo como persona, o sea, dejando de lado pues mi lugar de trabajo, que lo amo, ¿no? Creo que toda esta pandemia, ya quitando el tema de la ola de frío, que sí que ha sido una desgracia, porque bueno, instituciones que deberían dar respuestas tienen las manos manchadas porque 3 personas han muerto, y desde mi punto de vista no han muerto, han sido asesinadas. Entonces, yo creo que también con todo esto muchas personas hemos podido ver dos caras muy, muy, muy radicales, ¿no? Una sería, como decía mi compañero Fabián, la solidaridad de todos los vecinos y vecinas. Muchas personas que se han unido cuando en pleno toque de queda había un desalojo en pleno Raval, y cómo las vecinas han conseguido que ese desalojo no saliera. Entonces, eso, por ejemplo, como persona a mí me llena muchísimo el ver que la peña sale a calle aún y con toque de queda para cerrar un desahucio con niños de por medio. Pero también sí que es verdad que con las personas con las que trabajamos, aparte de ser personas que están viviendo en calle, son personas que consumen sí. sustancias de forma activa. Y por lo tanto aquí, como decía también mi compañero Álvaro, hay un estigma muy grande asociado, ¿no? Y es como que esto no lo queremos ver, esto no lo queremos, no lo queremos en nuestros portales, no queremos que nuestros niños vean esto. Y entonces tiene que seguir el trabajo comunitario, el trabajo con vecinas, con personas usuarias de drogas, con profesionales que están trabajando ahí, con las entidades tanto sociales privadas como sociales públicas. Y al final es eso, poner en la mesa todas las realidades que vivimos en comunidad, porque estamos en una comunidad y realmente podemos hacerlo muchísimo mejor si nos escuchamos. Pero claro, hace falta escuchar.
La coordinación, ¿no?
Exacto.
Ahí. ¿Y qué? ¿Nos podrías contar en así breve cuál es la tarea que ustedes hacen, por ejemplo, en Ambit? ¿Cómo es un cotidiano en Ambit?
Bueno, Ambit lleva pues más de 20 años ya trabajando con personas que consumen drogas en activo. Y tiene varios programas, quizás Ambit Robadors, que estamos situados en la calle Robadors número 15. Aparte del espacio que tenemos, que es un espacio de calor y café, de acogida para la gente, pues que a las 9, 10, empezamos nosotros a las 10 para acoger, tengan un espacio para comer o desayunar algo, tomarse la medicación, si toman medicación, tienen también asistencia sanitaria, tenemos una trabajadora social dentro del local. Creamos bastantes, tenemos bastantes actividades de boxeo, de fútbol, de talleres. Y después tenemos otro equipo que está en vía pública, a pie de calle, trabajando con gente que consume drogas en vía pública.
Pedirle su vida.
Dime.
Pedirle su vida.
Tú, Fabián, ¿Cómo te sientes parte de Ambit o te sientes un usuario de Ambit? Porque veo, por ejemplo, que Elena... Eres usuario de Ambit.
Porque me explotan laboralmente. Que...
¿Cómo?
Explotan laboralmente.
Ah, te explotan. Vale, eso es lo que quería. Ahí quería llegar.
Mira que te queda sin café, ¿eh?
No, yo soy usuario de Ambit y no, como... Ándalo para hablar, que dicen que ya hablo, pero que nunca... Dice, pues si quieres, si vienes a la radio, lo dices tú, todas esas cosas.
Claro. ¿Y hay algo más que querrías decir? ¿Algo más que querrías comentar antes que demos paso
siempre,
a
siempre, pero aquí que me vienen a la mente y no veo...
Vale.
Cuando saldré, sí, vale. Esto, pero ahora mismo...
Bueno, seguimos abiertos. Ahora van a entrar otros compañeros, vale. Y por ahí otras personas también. Y si se te ocurre alguna cosa más, el micro está abierto.
Vale.
Por supuesto.
¿Vale?
Pues muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a ustedes por lo que hacen.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Estamos con la llamada de Santi. Te escuchamos. Hola. Santi. Hola, Santi.
Hola, ¿qué hay? Que no, que iba a leer mi reflexión.
Vale.
De las personas sin hogar, los sin techo. El 3/12/2021. Reflexión. Hay estadísticas sobre este particular tema que arrojan en España hay aproximadamente unos 37.000 personas que duermen en la calle. entre cartones en Barcelona deben haber 350 o 370, quizás. Gente que lleva todas sus pertenencias encima. Encima los roban, también los insultan por simpatizantes de la extrema derecha. Los pegan o escupen, ya de por sí las historias personales y de desarraigo que llevan muchos son alcohólicos o toxicómanos. Se impone el discurso del miedo. Los más carcas, dicen de ellos. Ellos se lo han buscado por juntarse con gentuza. Son opiniones muy de extrema derecha, con consideraciones despectivas. Pero yo las he oído decir en los bares también sobre los inmigrantes. No solo ellos son los únicos perjudicados por esta intolerancia y los y la incomprensión, como los refugiados, los discapacitados de la salud mental y los de otra orientación sexual diferente. Ya está.
Gracias, Santi.
Vale.
Muchas gracias. A ver cuando
gracias, nos vemos. Santi.
Bueno. Vale.
Mexican kid in downtown Los Angeles. There's a lot of heroes from a place called 18th Street. It's about a cat named Romeo. But tonight, Romeo was bleeding. And that's what you notice. He's over on 18th Street as usual. And he's looking so hard against the hood of his car and putting out a cigarette in his hand.
Hola.
Hola, Nacho. Tenemos a Nacho en el teléfono. A ver qué nos quería comentar. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes. Yo, mira, que hola, nicosianos, nicosianas, oyentes. Nada, pues yo quería hablar de que es lamentable, ¿no?, todo lo que han explicado sobre la situación de los servicios de esta extrema...
Horror.
De esta extrema... rigidez en los criterios de acogida, ¿no? Que me parece que es algo, pero lo entiendo, pero en el fondo veo que es un problema de que de estructura estructural del sistema, que expulsa gente a la calle, que no tienen otro recurso donde vivir y no les da acogida, ¿no? No les da un piso para vivir, que me parece que sería lo más importante, lo más lógico que tendrían que hacer. Darles un piso para que pudieran desarrollarse como personas y pudieran vivir como personas y no y dignamente y no en las condiciones que se encuentran actualmente, ¿no? Y bueno, no me extraña porque este sistema que es tan competitivo y tan agresivo y que en el mercado laboral hay esta precariedad y esta agresividad que tienen que convivir los trabajadores cada día y aparte el sistema neoliberal este que vamos, que es nefasto, ¿no? Que está excluyendo gente, se llaman los más débiles, pero yo no creo que se llaman los más débiles, quizás son personas que son los más sensatos, ¿no? Y se ven excluidos porque no encajan, como nos pasa a muchas personas que tenemos algún problema de salud mental, que nos vemos expulsados de según qué círculos de la sociedad por nuestro problema de salud mental, ¿no? Por nuestras dificultades. Y no significa que seamos más débiles, quizás somos más fuertes porque mantenemos nuestros valores y no sucumbimos a este sistema neoliberal que va arrasando con todo y con todos, con todas, ¿no? Entonces, esta es mi opinión. Y creo que apoyo totalmente lo que están diciendo los compañeros de los servicios de atención a este tipo de personas. Y nada, que los comprendo perfectamente porque nosotros también somos un colectivo estigmatizado y bueno, pues esto, básicamente esto, lo que quería decir.
Muy bien, Nacho. ¿Sigue habiendo problemas con la página online o qué?
Yo os escucho bien. Lo que hay momentos en los cuales se va, se pierde, se deja.
Vale. Se deja de oír. Pues nada, muchísimas gracias, Nacho, por llamar. Recordamos, para los que quieran llamar y participar, el número de teléfono es 930-139-533. Lo repito, correda por lápiz y papel. 930-139-533. Y ahora estamos aquí con Graci y con Francesca. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Graci?
Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estáis vosotros?
Bastante bien, gracias por preguntar, gracias.
No, se está hablando de estos problemas, pero también hay gente que vive en la calle y no quiere irse a estos sitios donde...
A los albergues.
Guardan y todo eso. Quieren la libertad también.
Sí, prefieren la libertad, ¿no?
Claro, de hecho es lo que comentaba un poco Fabián, ¿no? Que está más cómodo al final en la calle que cumpliendo toda esa normativa que le dan desde el albergue.
Ahí está.
Pues sí. ¿Tú conoces a alguien que viva en la calle, Graci?
No.
No, pero has visto a mucha gente viviendo en la calle.
Y sobre todo en este barrio.
En este barrio. ¿En qué barrio estamos? Yo no sé dónde estoy ni en qué año. ¿Cómo?
Ciudad Bella.
Ciudad Bella, Ciudad Bella.
Sí, sí, como generalmente es común que las personas que vivan en la calle muchas veces estén en los núcleos por donde pasa.
Es verdad.
También por donde pasa más gente para esto, a veces para recibir alguna ayuda o alguna... Pero también lo que traía Fabián era interesante porque él ya se siente como insertado en un tejido vecinal, ¿no? En el vecino que le trae agua, que le trae una monedita para el café. Hay tipo de relaciones que se van tejiendo ahí, porque en definitiva él siente eso como... No, él siente, no, es en definitiva es su casa, ¿no? Es su lugar, claro. Con sus cosas, con todos sus... Lo que va juntando, va siendo su hogar. Y cuando se siente mirado por los vecinos como uno más del hogar, creo que está bueno también.
Sí, a veces el hogar no es un edificio de cuatro paredes, claro. Sino es el cariño que te da la gente, ¿no?
Claro.
Sí, hay veces que las cuatro paredes no son hogar.
No, es hogar, exacto.
Ese es otro tema, ¿eh?
Sí. Buenas tardes, Francesca, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Yo estoy un poco enfadada.
Sí.
Ayer... yo veo demasiada televisión y ayer una parte de la televisión que vi fue dos noticias. Una, creo que era en un pueblo de Galicia, en un callejón, dos chicos, uno grababa y el otro perseguía a un indigente.
Y le pegaba.
Y no es que le pegó, simplemente por gusto le pegó un empujón para tirarlo al suelo, por el simple gusto. No sé si alguien ha visto esa escena y es
no veo las noticias.
Le acorraló en un callejón, el indigente iba con su bolsa tranquilamente y ellos van grabando y ya se están riendo de que se van a acercar a él, ¿no?
Lo hacían simplemente por diversión.
Por diversión. Y claro, bueno, sí, los han cogido porque lo subieron a la red simplemente para jugar eso y subir a la red. Pero mi enojo es que no ha pasado nada. La siguiente noticia, seguida de esta, fue a una mujer indigente y con problemas psicológicos, por 2 euros, dos chicos la hacen meterse en un contenedor, de esos que son como metálicos que ponen en las calles, no el contenedor de ruedas, sino este.
Y, una papelera. Bueno,
sí, esos que son metálicos, vale. No sé, que hay en una plaza al lado de mi casa, y no sé si la gente respeta, son para reciclar, no sé si lo respeta, ya, sí. Pero vale, no los contenedores que te metes, que son uh-huh, grandes, ¿no? De sí, hecho, hay mucha gente que se mete para sacar. No, no, sí, esos sí, que son como cuadrados, que yo, de pensar que ahí había una persona que la había metido, a mí eso me parecía horroroso.
Por 2 euros.
Por 2 euros, ¿no?
O sea, que y estaban, lo estaban pagando por, porque
por haga... reírse de ella, claro, es que las noticias eran y similares, con distinto hecho, pero por el gusto que esa mujer se podía haber muerto ahí. Es decir, a mí me metes en un cubículo de estos y ya te digo yo que no hace falta que me mates, porque de la claustrofobia que tengo me claro, quedo ahí. Yeah. Y en libertad. Y porque, dice el periodista, porque la señora no presenta denuncia. Hombre, no presenta denuncia, va la policía, los de la limpieza, que no sé qué, eso no se puede perseguir de oficio.
Tiene razón.
Digo yo, ¿eh? Digo yo.
¿Se debería perseguir?
Digo yo. Que la señora, ¿tú te crees que esa señora que está en la calle, que no tiene mecanismos, que no los tenemos, los supuestamente normales o que vivimos en unas mínimas condiciones, esta señora le hacen algo que es público y notorio, noticia para rellenar el telediario, pero aquí nadie es perseguido, nadie es castigado. Esto no damos pie para que los demás sigan haciendo, maltratando a esa gente que está indefensa y que está en una situación muy vulnerable.
Claro.
Totalmente. Esta es mi pregunta, porque es que no entendí al periodista diciendo, bueno, no ha pasado nada, esto se ha quedado en nada, porque la señora no ha querido presentar
una denuncia.
Sí. Hombre, pero la señora, ¿qué va a presentar, pobre claro, mujer? Con ya haber estado saliendo de ahí y estar viva, la criatura. Y
tal vez estaba pensando ella en los 2 euros que ganó. ¿No?
No sé, pero me parece.
Pasa en este de fútbol que los alemanes a unas gitanas les tiraban dinero
sí,
y se agachaban las gitanas.
¿Para qué? Ay, buenas tardes, Lu. ¿Cómo estás? Buenas. Os presento a Lucía en controles.
Lo de control no lo llevo muy bien últimamente, pero bueno.
¿Lo de qué?
Lo del control.
Ah,
en general, no en pasa la vida. Nada.
Eso es apretar botones.
Pues aquí está. Esta Silvia también nos ha llamado, cuando queráis.
Silvia. Hola, Silvia.
Está en el teléfono. A ver, un momento.
¿Qué está pasando? Momento de fallo técnico. Hola, Silvia.
Hola.
Pero si yo veo a Silvia aquí, ¿qué pasa aquí? No, sí, es que hay otra Silvia aquí, está.
Hay otra vale, Silvia, ya conozco que hay otra Silvia. No sé cómo es, pero sé que hay otra Silvia. Sí.
Vale. Pues yo no te pongo cara a ti, pero bueno, mucho bueno, gusto.
Yo tampoco sé quién eres tú, pero bueno.
Yo soy Horus y tú eres Silvia. Sí. ¿Qué tienes para comentarnos?
No sabemos quiénes somos. Bueno, yo cada semana hago un escrito sobre el tema y después hago una melodía en piano que ilustra un poco el tema. Por ejemplo, esto, lo de los sin techo, hay la mayor parte del texto es triste o es oscuro, entonces con las teclas del piano negras y bajas hago la música. Y luego el final, que habla de que tengamos las mismas oportunidades todos, pues entonces pues lo hago con notas más altas, esperanzadoras.
Qué interesante forma de composición. Ya sé quién eres, no te pongo cara todavía, pero ya te he escuchado tocar el piano y sí, me gusta mucho eso de usar las teclas negras y bajas para la parte triste, claro, y las blancas y altas para la parte alegre. Me gusta mucho esa forma de composición. ¿Y qué, no las vas a cantar o...?
No, primero leo el escrito y después hago la música.
Ah, estupendo, perfecto. Te escuchamos.
A ver, esperamos un momento.
Silencio, silencio.
Un momento.
Sí, vale, no pasa nada, yo canto mientras tanto. Silencio, silencio.
Solamente decir que se han encontrado ahora en la sala los dos participantes y la participante que estuvieron antes con una participante y un participante que van a estar ahora, y ha sido un encuentro súper emotivo, que están ahí haciendo fotos en la ventana hacia la Plaza Real. Gran momento. No lo estamos viviendo ahora, pero está ocurriendo.
Sí.
Con todas las medidas de seguridad.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, con distancia ahora, de seguridad. Abrazos con distancia de seguridad. Le damos paso a Silvia.
Ahora ya puedo leer el texto.
Vale, Silvia.
Lo sin techo. Hace frío y no sé dónde cobijarme. Me alimento de la voluntad de la gente y en los comedores sociales. Pero hay siempre guerras entre nosotros y todos, entre los que me incluyo, queremos tener más y estar mejor que los otros. Esta situación que he narrado en primera persona es para que nos pongamos más en la piel de los sin techo. Espero que llegue un momento en que todos tengamos las mismas oportunidades en este mundo. Quizás una anarquía, quizás un comunismo, quizás más humanismo entre unos y otros. Y ahora voy a hacer la composición de piano.
Bien, Silvia, estupendo, me ha encantado.
Me ha encantado de que a ti te haya encantado.
Y a mí me ha encantado que a ti te haya encantado, que a mí me ha encantado. Ah, y así no toda la eternidad.
Vaya lío.
Sí. Pues muchas gracias, Silvia, por compartir con nosotros tu escrito y tu música. Y
tenemos ahora aquí al compañero Max.
Ahí tengo que dar recuerdos especiales, gracias a Santi, que fue el que me pasó el tema de lo que iba al tema.
Muy bien. Genial. Pues vale. Enviados los saludos a Santi y los agradecimientos.
Y Max, ¿querías aportar alguna cosa sobre el tema de hoy?
Bueno, quería hacer una aportación.
Muy bien, que vaya muy bien.
Adiós, Silvia.
Silvia.
Adiós.
Si os digo la verdad, no estoy al tanto del tema de hoy.
Pues el tema es la gente que vive en la calle.
Vale, terrible. Lo que me ha venido a la mente, hablando con compañeros de aquí, Es dos hechos astronómicos. Os cuento primero la broma. La broma, estamos en un grupo de WhatsApp y le digo a los compañeros, a ver, decir un grupo de juegos trivial. Y le digo, compañeros, decidme dos lugares geográficos de Marte que no sean ni este ni el otro, que son los más conocidos. Y me responde inmediatamente, me responde un compañero, dice, el polo norte y el polo sur.
¡Vamos!
Esta era la coña. Pero la broma, lo cierto es que durante la mayor parte de mi vida adulta he vivido creyendo que en la Tierra se podían ver sombras de luz de Marte. Pero estaba equivocado, lo había asimilado mal.
¿Por qué?
Un error mío. Yo había aprendido de pequeño que en Marte, en la Tierra se podían ver sombras de luz de Marte, pero el error consistía en que en el mismo libro donde yo creía y que el libro que me documentaba,
ajá,
lo que se puede ver son sombras de luz de Venus.
De Venus, vale,
que,
claro.
Ya es el sumum de lo bonito. Yo no me puedo, he visto muchas fotografías sobre muchos planetas, estrellas, galaxias y demás, pero no he visto ninguna fotografía de sombra de luz de Venus, que me parece que no puede haber nada en la Tierra más hermoso.
¿Y de Mercurio por qué no las tenemos? Porque es demasiado pequeño.
Es demasiado pequeño.
Es insignificante, ¿no?
Está demasiado cerca del Sol.
Vale. Y ya no produce ni sombra a distancia y tan...
Sí que las produce, pero...
son imperceptibles para nosotros.
Supongo que no las podemos ver desde Tierra. Vale. En cambio, las de Venus sí.
Ah, pues no lo sabía, muy interesante.
Y ahora lo que...
Pero explícale a la gente por qué no podemos... ¿Cómo llegaste a la conclusión de que por qué no podemos? Yo ya lo sé. Pero ¿por qué no podemos ver sombras de Marte en la Tierra?
Es posible que yo no haya dicho eso. Yo tenía en mi mente que esas sombras eran de luz de Marte, hasta que me documenté bien y me di cuenta que no eran de Marte, sino de Venus. Es posible que también las pueda ver de Marte.
¿Por qué? ¿Cómo? Si el Sol... ¿sabes lo que te digo? Sí, el Sol, las únicas posibles son de Mercurio y de Venus. Y nosotros podemos tener luces de sombra en Marte, pero Marte nosotros no, porque ves, por el orden de los planetas.
No es tan sencillo, de hecho.
¿No?
No. Si Marte fuera bastante más grande, sí que podríamos tener sombras suyas. ¿Por qué? Porque si fuera más grande, rebotaría más luz del Sol y esta luz del Sol llegaría a la Tierra y podríamos verla.
Vale.
Pero respondiendo a tu pregunta, ¿por qué no Marte? Pues posiblemente porque no es lo suficientemente grande.
Ajá.
Y no se dan las posiciones planetarias posibles, etcétera.
Vale.
Por mi parte era todo.
Muchas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias, Max. Y tenemos aquí a Silvia. Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Hola, buena tarde a tothom. Nada, yo muy breve, es que justo quería comentar lo que habéis dicho de lo de tenir un sostre o tenir una llar, la diferència, perquè jo abans, amb tot aquest tema, tenia una visió molt, molt reduccionista, no? Que pensava, vale, només ho assimilava amb persones que viuen al carrer. Llavors, a mi, el que he dit abans, la paraula llar, porta unes dimensions que és identitari, és pertinences, és intimitat, són relacions, són coses, no? És simbòlic i físic, i tu pots tenir un sostre però no tenir una llar. Llavors, a mi la paraula llar m'agrada molt el concepte perquè abraça moltes més problemàtiques associades a tot aquest fenomen del sensellarisme. O sigui, fa una visió més macro dient, per exemple, no? La perspectiva de gènere que dèiem, pues, processos que siguin violències de gènere, pues, tu, la llar també és seguretat, pues, processos de violència, pues, tu no estàs segura dins, encara que tinguis un sostre. Llavors fa com una mirada més àmplia, que ja et dic, jo abans també la tenia com bastant, per mi el sense sostre és la part com més severa, més extrema, quan tots els sistemes de protecció han fallat, els sistemes de benestar que han de garantir uns drets mínims,
per mi és la visió de vale, tot ha fallat, no? aquella imatge de que algú està vivint al carrer, no hauria de passar. Uh-huh. Llavors, el tema de la llar m'introdueix això, moltes altres perspectives que són també superinvisibles, que no es veuen, o gent que està a punt de ser desnonada. Per mi també no és una llar, perquè és com inseguretat, no? Tu pots estar, clar, dins d'una casa amb quatre parets, però també tens aquesta inseguretat, desnonament, bueno, totes aquestes perspectives que encara que tinguis un sostre no és una llar en si. Llavors, que m'ha agradat perquè quan ho he sentit, bueno, era una idea que jo abans la tenia com molt, molt així, molt reduccionista, i que ja està, era aquesta l'aportació.
Molt bé, moltes gràcies.
Sí. Ah, si quieren hacemos un pequeño break, van a entrar las compañeras de Medicineras ahora.
Okay. Perfecto. Vamos con música, Lu.
Vamos.
La pregunta.
I see trees of green, red roses too. I see them blue. For me and you, I feel into myself.
Esta será la final.
Ay, que me llena parte que yo me sé.
Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Aquí en directo y tenemos a dos personas que vienen de Medicineras, ¿lo digo
sí,
bien?
Medicineras, sí.
Medicineras. Y estabas muy interesados en saber qué es lo que haces en el colectivo, a qué viene este nombre también tan curioso.
Bueno, Medicineras eran aquellas mujeres que aquí en Cataluña eran acusadas de brujería por usar plantas. Usaban plantas como remedio o como veneno, pues según, ¿no? Y nosotras al final somos un colectivo que acompañamos a mujeres y personas de género fluido sobreviviendo a múltiples situaciones de vulnerabilidad y violencia.
Vale.
Y que usan sustancias en general. A veces lo ponemos, se entiende como problema, pero en realidad lo que vemos es que muchas veces se está usando más como manera de copar con las múltiples violencias y traumas, ¿no?
Más que brujas, yo diría que somos alquimistas. Sería.
Sería muy como bien. Más, ¿no?
Pero lo de medicinera, o sea, tú ahora me has dicho que trabajas, sigues trabajando con alquimia, con plantas, con esto, o es una, o explícame un poquito. A ver.
Bueno, sobre todo lo que reivindicamos es que el problema no son las drogas, sino que son las políticas de drogas.
Vale.
¿No?
O sea, que vale. Es una metáfora de las medicineras, es por las sustancias.
Claro, exacto.
Vale. Ahora lo comprendo. Perfecto.
Hay sustancias buenas y sustancias malas, y también las sustancias a cada uno le sienta de una manera o de otra. Claro. ¿No?
Totalmente de acuerdo.
También es verdad que tenemos como muy asimilado que la medicación o los fármacos son sustancias que, porque ya nos las vende un médico,
son drogas legales.
Claro, serían como las sustancias buenas entre paréntesis, ¿no? Y luego, exacto, están las
bueno,
que
en realidad las sustancias no son ni buenas ni malas, ¿no? O sea, exacto, las sustancias son unas cosas que luego, claro, cada una las utiliza como bien puede o como bien quiere. Y luego lo que está es si tú sabes si lo que te estás metiendo, si no sabes lo que te está metiendo, si te está sentando mejor, si te sienta peor, claro, con quién las usas, ¿no? Cómo las dosificas. Entonces, evidentemente, si tú tienes acceso a ellas en una farmacia que pasan por todos unos requisitos de calidad, pues tienes más control sobre ellas, ¿no? Y puedes tomar unas decisiones más informadas.
Claro.
En cambio, si tú las estás comprando en un lugar ilegal que no sabes quién las ha preparado, que no pasan por unos análisis, etcétera, etcétera, pues los riesgos que estás corriendo son muchos más, ¿no? Y
control
si encima están rodeadas de tabú, pues te falta mogollón de información para poder saber qué dosis meterte, qué te va a hacer, qué te va a hacer de bueno, qué te va a hacer de malo, etcétera, etcétera.
Esa, ¿no?, falsa moral también que hay, ¿no?
Totalmente. No hay que legalizar solo la marihuana, hay que legalizar todas las sustancias.
Y más que legalizar, simplemente llevar un control y, ¿sabes?, y dejarlo en una libertad de cada uno.
Exacto.
Sobre todo que controlar que no haya una adulteración. No, un control o un poder sobre esa,
claro,
esa sustancia.
Sí, exactamente.
Justo en los minutos antes de que entraran las compañeras de medicineras y a raíz de la intervención de Silvia, estábamos pensando sobre la idea de hogar, ¿no? Sobre la idea de yar. Y también a raíz de todo el trabajo súper profundo que planteáis ustedes, la idea de mover el foco, no hacia el consumo o hacia la sustancia, ¿no? Sino de poder pensar juntas y de tener en cuenta a la hora de acompañar a las personas cuáles son esas situaciones.
Y la protección que nos damos también, claro, en nosotras, ¿no? Al consumir juntas, al estar en un espacio donde te sientas segura, donde no hay ningún prejuicio, donde nadie es más que nadie, pues esa sustancia te sentará el triple de mejor y con mucha más tranquilidad y con muchos menos riesgos, tanto físicos como mentales.
En realidad, en medicineros no ponemos el foco en las sustancias, ¿no? Lo que hacemos es quitar el foco en las sustancias. Lo que nos encontramos son mujeres que sobreviven a múltiples vulnerabilidades o que son vulnerabilizadas de múltiples maneras. Entonces, nos encontramos malestares en temas de salud mental, nos encontramos sin hogarismo, nos encontramos cárcel, nos encontramos pérdidas de custodia, nos encontramos un mogollón de traumas, ¿no? ¿Qué pasa? Que por el hecho de usar sustancias, muchas de ellas tienen vetados los espacios. Tú te vas a una casa de acogida para mujeres que sobreviven violencias y por el hecho de usar drogas no puedes entrar o te pueden echar, ¿no? Te vas a un albergue para sin techo y pasa lo mismo. Entonces nosotros nos planteábamos qué pasa
los
cuando...
mitos, el patriarcado que hay, ¿no? Que al ser mujer te tratan con mucha más debilidad, abusos, violencia... Y que eso hace que la misma mujer pues nos tiremos para atrás, ¿no? Y diga, claro, no, o sea, claro, prefiero estar en la calle, que también lo hay ese patriarcado, ¿no? De tener que estar siempre como al lado de algún hombre, como para que te cuide de la otra manada que pueda haber por ahí, ¿no?
Joder.
Y entonces nos encontramos sobre todo con esos casos. Y ahí yo cuando bajo a mi chinas, digo, me voy para casa, ¿sabes? O cuando hablo, claro, con mis amigas, digo, no, ¿dónde estás? Digo, estoy en casa, digo, pero en la de abajo, igual, ¿sabes? En la de Carmelo, no, en el, ¿sabes? En la del Raval.
Claro.
Lo que hemos pretendido ha sido eso, ¿no? Generar entornos de cobijo y un lugar seguro donde puedas entrar, pues quitando todas esas barreras de acceso, ¿no? Entendiendo que al final el tener un lugar seguro es lo primero para poder empezar cualquier tipo de proceso de mejora del bienestar, sea lo que eso signifique para cada una, ¿no? Para alguna significará encontrar un curro, para otra significará tener un grupo de amigas, para otra significará hacer un taller de teatro, yo qué sé. Pues eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Y cada una desde su propia experiencia y conocimiento.
Wow, súper interesante. Es que, de hecho, antes se ha quedado un poco sin tratar el hecho este que comentabas de las diferencias que puede haber en el hecho de vivir en la calle, siendo, ¿no?, hombre, siendo mujer o siendo de género.
Hay muchísimas,
fluido.
O sea, tú para poder ver a una mujer que duerma sola en la calle no la vas a ver nunca. Mínimo verás un grupo es de verdad. 3 a 4, pero hombres vas a ver, y si no, verás 3 o 4 hombres con una mujer. Como que, o sea, y en la situación de que ella misma, o sea, cree que es. Claro, si está dentro de ello, aunque ellos hagan un leve abuso o un abuso de ella, ya no será cual, toda la calle, o ya no estará sola y que le puedan venir uno detrás de otro sin tener una defensa.
Claro, es como que aceptan ese
pequeño
rol,
¿no?,
abuso,
ese patriarcado,
ese
claro.
pequeño abuso para tener protección también.
Además,
¿no?
O sea, una cosa que hay casi más mujeres, o sea, hay más mujeres en la calle, aunque tarde mucho más de llegar, que no hombres.
Eso es una cosa interesante que nos comentó
Martín.
Bueno,
en realidad
Martín.
En la calle hay menos hombres, pero las mujeres aguantan muchas más situaciones de violencia antes de llegar a la calle, ¿no? O sea, aguantan un montón de situaciones, pues me quedo con alguien
sí.
que me haga daño dentro de una casa o a cambio de sexo,
claro.
Cambio sexo por un techo, por un tal, antes de estar en la calle, porque sé que en la calle... O sea, una frase que a mí me dijo una de las compañeras de Mentineros era: es que si estoy allí me viola uno, si estoy en la calle me violan muchos, ¿no?
Bueno, entonces, prefiere prostituirse antes de llegar a la calle, ¿no?
Entonces, y eso tiene unas consecuencias bastante nefastas, porque claro, luego te vas a contar cuánta gente duerme en la calle, y mujeres son muy pocas, ¿no?
Se ven muy pocas.
Y entonces, ¿cuántos servicios se hacen? Se hacen en base a la gente que ven en la calle, ¿no?
Y la mayoría
entonces,
son hombres.
Entonces, la mayoría son hombres. Todos los servicios están hechos a la medida de los hombres, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa población que es súper invisible, ¿no?
Sí.
Otra de las cosas que casi no se habla es el que hay un mogollón de mujeres que tienen perro, ¿no? Porque prefieren tener un perro en la calle como manera de protegerse que no tener a un hombre o a un compañero que de alguna manera no les garantiza la seguridad.
Sí, claro.
Si tienes un perro y luego quieres ir a un albergue porque hace mucho frío, no puedes entrar, porque no puedes entrar con el chucho, ¿no? Entonces,
eso es una reverenda mierda.
¿No? Como que de alguna manera las autodefensas feministas que articulan las mujeres y las personas de género fluido no están aceptadas dentro de las instituciones o no tienen espacio, ¿no? Lo cual todavía las deja en situaciones de mucha más vulnerabilidad, ¿no?
¿Y cómo es esto? Lo hablábamos antes también con las entrevistadas anteriores. ¿Qué margen de diálogo hay con la institución o con las instituciones, ¿no?
¿Hay diálogo?
Claro.
Ahí está la respuesta, ¿no?
Nosotros tenemos que decir que nosotras nos pusimos sin pedir permiso demasiado. Y claro, pensando que llegaríamos a unas 40 mujeres más o menos. Al cabo de 3 años somos casi 300.
Wow. Hostia.
Y entonces, pero también nos hemos encontrado que a nivel de diálogo, parece mentira, pero nos han dado bastante apoyo, en el sentido de no dinero, pero tampoco nos han dejado hacer bastante donde estábamos. Y bueno, en ese sentido no nos han puesto demasiadas trabas, tampoco nos han ayudado demasiado, ¿no? Ahora empezamos a poder tener un mínimo de sostenibilidad, teniendo en cuenta solamente las necesidades más básicas, ¿no? Y que tampoco estamos aspirando a un montón, estamos aspirando a tener un localillo y poder acompañar a las compañeras, ¿no? Vale. Trabas tampoco nos han puesto. Apoyos, ahora empezamos a ver un poco hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que cada vez hay más interés en saber qué pasa, ¿no? Pero claro, estoy bastante cansada de que nos visibilicen en cuanto a qué problemas tenemos, pero en cambio estamos dando soluciones y esas soluciones no se están visibilizando, ¿no? Porque al final estamos hablando de soluciones que basan la autodefensa feminista, la autogestión, y todo esto tampoco interesa tanto, ¿no? Interesa más pobrecitas claro. ellas, ¿no? Desde esa imagen más
debilizar de más, una, no. ¿sabes? Debilizar más todavía a la mujer cuando realmente débil es ninguna.
¿Por qué creéis que pasa esto?
Pues por cómo está montado el sistema, ¿no? Por lo que decimos de que hay un patriarcado, de que la mujer siempre es la débil, la mujer es la que se va a ir a prostituir, la mujer es la que si tiene un niño o ya, ¿sabes?, tiene que protegerlo de tal manera que normalmente un padre no hará y se le castigará mucho más, ¿no? Porque es vaya mala madre, vaya, y eso, claro, te hace aún como frenarte, ¿no? Bloquearte más y no tirar para adelante. Entonces va muy bien, joder, me chisa. Justamente con, aparte que hay la asesoría jurídica, el apoyo mutuo, siempre buscas, ahí sí que te encuentran solución o como mínimo un cobijo de decir, joder, no es mi culpa, o sea, no es real, no soy ni mala madre, ni me lo merezco, ni me lo he buscado, ni nada, ¿sabes? Me lo he podido buscar igual que se lo ha buscado otra persona, punto y se acabó, sin ver ningún tipo de género. O sea, me da igual el tipo de género.
Como que en el lugar de víctima, ¿no?
Exacto.
Ahí más o menos nos entendemos.
La víctima puede ser cualquiera si le jode el sistema.
Claro, pero a la hora de dar lugar, ¿no?, a estas necesidades específicas.
Siempre
y también
hay que victimizar más, teóricamente, a lo más débil. Y como venimos acostumbrados a que lo más débil es la mujer, ya dices, ah, pues claro.
Bueno, yo creo que una de las cosas que más llamaba la atención, ¿no?, al principio, cuando empezábamos con Ventineres, yo me acuerdo que hablábamos y me decían, joder, es que yo lo he hecho todo mal, yo he hecho mal. Y yo pensaba, bueno, algo habremos hecho bien, ¿no? Porque la mitad de tus colegas están muertas. Cuando estamos hablando de la gente que lleva muchos años en trayectorias de consumo, estamos hablando de consumos de cocaína, de heroína inyectada, de metanfetamina, años de cárcel, entonces muchísima gente se ha quedado, muchísima de la gente se ha quedado por el camino, ¿no? Yo decía, pues algo habremos hecho bien, porque si estamos aquí es porque hemos sobrevivido. Entonces el espacio de Medicineras se busca no tanto en base a las necesidades, sino en base a las capacidades, ¿no? ¿Qué podemos compartir? ¿Cuál es ese conocimiento acumulado que podemos compartir entre compañeras y que son estrategias de supervivencia?
Que cualquiera,
¿no?,
aporta, o sea, entonces, que toda aporta. O sea, si uno todo lo que es como lluvia de ideas, como le dicen, ¿sabes? Y siempre tenemos ahí dentro y es como que te reenergiza. Pues, hostia, pues mira, hola, pues. Y se unen ideas y movilones.
Y es verdad,
cosas
que
chulas.
Una de las cosas es que hasta ese momento no nos habíamos mirado entre nosotras, ¿no? Entre las diferentes compañeras, por eso, porque siempre estábamos en espacios súper masculinizados.
Claro.
Entonces las mujeres pasaban muy desapercibidas y entre ellas nos estaban mirando, ¿no? De repente, el tener un espacio que es solo de mujeres, empezamos a ver que son realidades compartidas, ¿no?
Que son aquí no me puedo sola, relajar, ¿no?
Claro, claro. Sí. Aparte, bueno, Medicineras, hay camas para descansar las mujeres que no tienen, que están en calle, hay duchas, tenemos cocina, nos dan comida, con lo cual a lo mejor de golpe te ves sentada en una mesa nueve, ¿sabes?, y comiendo ahí tus lentejitas, el otro que se está duchando. ¡Ay! Hacemos muchísimos talleres de autoayuda y levantamiento ahí de autoestima increíble. Y sales, pues, guay.
Sí, bien.
Pues. Tiene poco horario, pero no podemos hacer más.
Yo creo que la idea ha sido que, primero, evidentemente, si no tienes las necesidades básicas cubiertas, poco vas a poder luchar por tus derechos, ¿no? Pero no queremos quedarnos en las necesidades básicas, que para eso ya está Caritas, si hay un montón de entidades así que se dedican al asistencialismo, ¿no?
Claro.
Nosotras ha sido, vale, cubrimos lo básico para luego poder hacer activismo y luchar por nuestros derechos. Entonces, sí que es verdad que aprovechamos esa plataforma pues para apuntarnos a un bombardeo, ¿no?
Claro.
Pues
ya que intentamos
estar en la calle y reivindicarnos sobre todo como vecinas, porque hasta ese momento, ¿no?, se hablaba sobre todo de los pisos de consumo, etcétera, pero poco se habla de qué pasa, ¿no?, con las personas que van a esos pisos, por qué están yendo a esos pisos, ¿no?, y que hay alternativas antes que la policía, ¿no?, para dar respuesta a esas problemáticas, ¿no? Y que si tienes un espacio seguro desde el que cuidarte, desde el que relacionarte,
ya no,
pues,
te quedas en los sitios,
dejas de ser parte del problema y pasas a ser parte de la solución, ¿no? Entonces reivindicarnos eso como vecinas del barrio, que vivimos, trabajamos, dormimos y nos relacionamos en el barrio, ¿no?
Eso, ese enfoque que le dais a mí me sorprende, o sea, tener esa mentalidad, ¿no?, de no ser el problema, sino que ser una solución, no estar mendigando algo de los de arriba, sino que demostrarles con hechos que sois una solución, ¿no? Y darle eso, yo
que
creo,
a
una persona que os habéis ganado a pulso, y creo que
seguimos.
Me imagino, no lo sé, pero que una persona que va ahí, una mujer que va ahí y que se sienta eso, ¿no? Un problema, porque sentirse un problema, yo lo pasé con mi familia, por ejemplo, sentirse que tú eres parte de un problema es una cosa que te da una presión terrible.
Claro.
Y que te cambien esa mentalidad y que te digan, eres parte de la solución, aquí aportas para hacer una solución, es una cosa brutal lo que estáis haciendo, ¿eh?
Bueno, sí, y la suerte de hacerlo en el Raval, ¿no? Que es un barrio súper combativo.
Que ayuda.
Que estamos,
totalmente.
Que está lleno de colectivos,
de estigmas,
de identidades, ¿no? Que bueno, que al final formamos parte de esa familia del Raval rebelde, ¿no? Y canalla, que sigue sobreviviendo a pesar de la gentrificación y...
Y eso, que hacemos más mogollón de talleres, de, pues, que para la gente sobre todo que está sin calle, ¿no? O sea, es una putada, por ejemplo, lo que ha pasado, ¿no? De que el único recurso, que o pocos de los recursos que hayan, no tengan uno, no les puedan tener en un horario mucho más amplio, porque nosotros estamos de 2 de la tarde a 9 de la noche, ¿sabes? Sí. Para que muertes como las que han habido de estos chiquillos, pues no las hayan, ¿no?
Claro, o sea,
y eso es lo que se está intentando, pues poco a poco, buscar eso, soluciones, y contra más protección, o sea, más tranquila te sientes, ¿no? Es como que más rápido te vienen las ideas y dices, coño, pues yo no lo tengo, pero lo tiene la otra. ¡Hostia!
Sí.
Buah, cuando no tienes ese peso de encima, decir, y tener el miedo a decir algo y que ese algo vaya a ir en tu contra cuando realmente es algo que sabes que puede ayudar mucho.
Claro. Es un espacio donde se pueden relajar y las ideas fluyen mejor, ¿no?
Claro.
Para solucionar tu propia... Para darte herramientas... no sé si herramienta...
Para abrir la mente, ¿no?
Sí, y para abrir la mente...
También la mente a un,
sí, relajarte de la supervivencia, que tienes que estar ahí con
en
la...
En vez de sea sobrevivencia, sea vivencia.
Exacto, ah, exacto, wow. Eso es.
Ole.
Es increíble.
Sí,
no,
es
yo
así,
no, ¿no? Yo no sabía nada de esto y estoy anonadado con lo que estoy escuchando. No sabía que existía.
Pues ahí estamos.
Pues...
Poquito a poco.
Espectacular, muchísimas
gracias. Pues nada, tenemos el programa de radio nosotras, ¿sí? También, que son los viernes en el Ágora, que hacemos nuestra paella.
Pa
y estáis invitadas cuando queráis a venir.
Genial.
A estar
muchísimas
con
gracias.
Nosotras.
Gracias.
Claro,
sí. Pues ahí estaremos.
Además es súper creativo porque tenemos a Vida Priego, que hace unos... Del relato original de las mujeres que tenemos allí, cada día se toca un tema. Ella luego lo hace a su manera, con esa manera que tiene de escribir, que es increíble y queda súper chulo. La verdad que vale muchísimo la pena.
¿Qué es al aire libre, ahí en el Ágora?
Sí, 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 con nuestra carpita.
Olé.
¡Wow!
Pues sí.
¡Qué bien!
Pues sí. Interesante ahí. Sí. Encontrarnos más, ¿no? Porque
claro,
estamos
no,
aquí
aparte,
al lado.
También es eso, cada semana hablamos de un tema. Justamente la semana pasada fue que hablamos de Sin Hogar también, coincidiendo con esta tragedia, ¿no? De los chiquillos, y ahí.
Ya. A mí me quería rescatar ese gesto y ese suspiro que decías de cuando llegas a un lugar en el que, y esto también que decía Horus, ¿no?
Sí.
Que podés dejar de estar sobreviviendo continuamente, ¿no? Que eso te toma el cuerpo por dentro y te empezás a convertir en un pedazo.
Y que además,
de roca,
o sea. Cuando hablamos entre nosotros, a lo mejor nos estamos contando algo, joder, pero mira qué putada, no sé qué, y acabamos riéndonos, ¿sabes? Y dice, pero si tampoco es para tanto, si hemos salido de, ¿sabes? Y dice, venga, ¿qué vamos a hacer? ¡Hostia! Venga. Además,
claro,
también.
Pero como eso, si no es al lado de otra gente en la que confiar, claro,
sin
en un ambiente,
sin
en un
aura
entorno,
y compañía, sería mucho más. Sería imposible, yo creo.
Ya.
Sí, totalmente. El poder abrirse, ¿no? Con alguien que confías. No, claro. Con la puta policía.
No.
Fuck the police in the underground. Pues cierto, se me va la olla.
Exacto.
Yo también abuso de sustancias legales.
Bien.
Gracias, psiquiatra. Bueno, chicas, ¿queréis comentar algo más?
Nada, agradecerles un montón la invitación y eso, seguimos conspirando juntas, que tenemos un mogollón de cosas que seguir trabajando colectivamente.
Jordi,
¿no?
¿Tienes alguna pregunta para ellas?
No, simplemente me ha parecido sorprendente la forma de explicar vuestro espacio, ¿no? Cómo se construye este espacio, porque hay mucha diferencia entre lo que venían contando antes de los espacios más comunes como albergues y tal, y la forma en que vosotros lo exponéis, que es como, sí que es un espacio donde se llega a estar cómoda, ¿no? Donde se construye realmente como una comunidad.
Somos las mechis.
Claro, y me parecía súper interesante eso, cómo empezar a construir espacios que den un poco la espalda a la institucionalidad y que vayan a la realidad y a las necesidades reales y propongan soluciones.
Bueno,
me ha parecido una pasada.
Estamos en calle La Luna, número 3, para cualquier mujer no binaria, binaria, cualquier mujer que se sienta mujer, ahí estamos para lo que necesitéis.
Estupendo.
Genial.
Calle Yuna, número 3.
Sí, yo creo que es eso, ¿no? Lo que tú decías, que siempre ha sido un espacio que no hemos pretendido hacer desde profesionales o desde... sino que tanto vale un conocimiento técnico, ¿no? Profesional, como la experiencia cotidiana, ¿no? El nada sobre nosotras sin nosotras está a la orden del día. Y ha sido un lugar donde considerar que las mujeres que están en la calle, que están viviendo esas múltiples vulnerabilidades, son las expertas en sus propias realidades,
claro.
¿No? y que las que llegan ahí con un conocimiento pues más técnico, más profesional, a veces más académico, estamos ahí para acompañar, ¿no? Y que aparte no hay una diferencia entre ellas y nosotras, ¿no? Sino que eso, somos las metineras, una familia disfuncional como cualquier otra, ¿eh?
Sí, sí, si no, yo creo que no iría como va.
De puta madre, me encanta las metineras.
Venga, muchas gracias.
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você.
Buenas tardes, seguimos aquí en Radio Nicosia y estamos con dos invitados. Tenemos a él.
El señor usuario de la Fundación de la AMBI, mi nombre mío, el Fares Eldris, 57 años. Entonces, estoy siguiendo con mi centro, con la mía educadores, la educadora Marina.
Marina. Buenas tardes, sí. Marina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, soy Marina, como ha dicho Dris, y llevo 6 años trabajando en reducción de daños. Uh-huh. Entonces, bueno, espero por dar una perspectiva un poco amplia sobre este tema.
Perfecto. Genial. Eso es lo que queremos. Perspectivas diferentes a lo que piensa la gente, ¿no?
Pues sí, la verdad. Porque
incluso yo me incluyo. A veces tengo la cabeza cerrada. ¿Qué nos quieres presentar, Marina?
Bueno, el tema va sobre un poco sobre las situaciones de calle que estamos viviendo a raíz de la pandemia, ¿no? Pero
vale.
Creo que hace falta también resaltar que estas situaciones ya se estaban viviendo antes. Creo que también hay como factores de vulnerabilidad que lo potencian, igual que el vivir en calle crea otros factores. Uh-huh. Entonces es como un bucle al final, ¿no? Por ejemplo, el tema de salud mental en calle, en albergues, en instituciones, es muy complejo. Uh-huh. Y no da cabida en los recursos que están formales ahora mismo.
Vale, es como que no se atiende se atiende solamente la necesidad puntual de la calle y se deja de lado otros problemas como la salud mental. Eso es lo que quieres decir.
Claro, se dejan de lado los problemas de salud mental y al mismo tiempo no se intenta comprender todo lo que engloba la salud mental. Yo, por ejemplo, si tengo problemas de salud mental, tendré unos comportamientos o según mis factores de vulnerabilidad, da igual que sea salud mental, como si es, no sé, una drogodependencia o así, Exacto. Mis comportamientos van a ser distintos. Entonces, uh-huh. nos encontramos muchas veces que en el sistema no se tiene en cuenta la situación de la persona en sí.
Exacto, me entiendo. ¿Y tú, Dris, se llama?
Sí.
Tienes 57. ¿Vives en la calle?
Sí, vivo aquí, son vecinos en Plaza Real. Yo,
en Plaza Real, ¿no?
Vivo a la puerta de ese hotel de Kabul, ya que duermo ahí por la calle. Normalmente que yo llevo 20 años aquí en Cataluña, wow. soy el primero de los usuarios del centro de Lambí. Y normalmente hay muchas ayudas de ellos, gracias a ellos, la verdad. Pero ahora que ojalá que si tenemos suerte para seguir una plaza para dormir, para descansar de este frío, de esta calle está muy aburrido, la verdad. No. Y más que estoy enfermo de salud, uh-huh. Gracias a ello me recupero un poco de la medicación, más normalmente por la cosa de dormir, esto que está, me preocupa mucho, claro. me preocupa mucho. ¿No? Esperemos que sale algo bueno, da toda la gente que se apoya, que toda la gente que se ayuda, este que nos estamos esperando y necesitamos, la verdad es así.
Sí, ¿cómo viviste la pandemia, Dris? ¿Cómo, dónde seguiste en la Plaza Real todo este tiempo?
Todavía que esta noche yo dormía ahí, gracias a una señorita vine por la mañana a las 7 con un carro, así lo daré café con leche, croissant, botella de agua, un poco de fruta. Cada mañana viene.
¿Son vecinos?
No lo conozco.
No sabes si son vecinos.
Que viene, desperta y te la da con el desayuno. Gracias a ella, soy una voluntaria, creo que sí, normalmente.
Pero es la misma persona siempre.
Viene sola, sí, esa señora.
Ella sola.
Me la ha dicho el nombre, pero no me recuerdo. Me viene cada mañana que despierta, no solo para mí, para la gente, todo que dormían ahí en el Plaza Real.
¿Has ido a albergues alguna vez? ¿Cuál es tu experiencia?
Me ha seguido del evaluar, sí, me ha dado oportunidad, un mes, dos meses, tres meses, ya. Sí. Y luego quiere que otra vez que busca la vida a otro sitio.
Ah, te dan por un periodo y luego a la calle de vuelta.
Por el momento, sí. Ahora no tengo plaza ni de dormir, nada.
Claro.
Estoy durmiendo, estoy al lado aquí, al lado de este estudio.
Porque esto suele pasar, que los albergues no son como el inicio de un camino para solucionar los problemas, ¿o?
Claro, depende. Es mi opinión, ¿eh? Solo esto. Sí que es verdad que nos encontramos con muchos albergues que solo se abren en situaciones de emergencia. Ajá. Por ejemplo, en este último año hemos visto cómo la Fira de Plaza España se ha abierto, cómo se han abierto otros tipos de albergues para Operación Frío, etcétera. Pero los albergues que son permanentes, por así decirlo, quizás sí que te ofrecen el poder hacer pasos hacia el futuro, pero no son suficientes las plazas. Nos encontramos con un montón de personas que viven en la calle y con unas plazas de albergue muy pequeñas.
Y también hemos oído de los otros compañeros de Ambit también que a veces los albergues no tienen demasiados requisitos, ¿no? Como por ejemplo mascotas o otra problemática, ¿no? O comportamientos por la enfermedad mental, ¿no?
Sí,
por la salud mental. Que entonces directamente los discriminan, ¿no?
Claro.
Por estas cosas.
Claro, también por el tema de los horarios. Al final, una persona consumidora de droga que vive en la calle necesita unas horas para ganarse la vida.
Claro.
Y muchas veces nos encontramos que los albergues tienen unos horarios que a las 6 de la tarde tienes que estar allí. Cuando
o
quizá,
se cierran, ¿no?
Claro, cuando quizá a las 6 de la tarde tú sigues buscándote la vida o sigues buscando una manera de poder comer algo, porque muchas veces en los albergues no te dan comida, simplemente te
solo
dan la
cama,
noche.
¿No?
Entonces, claro, te obligan a estar desde las 6 de la tarde hasta por la mañana que sales. Realmente no es un horario que se adapte. Más allá de lo que decíais de las mascotas.
Sí.
Y, por ejemplo, yo creo que en el caso de las mujeres, muchas veces las que trabajan en prostitución no tienen opción tampoco de ir a los albergues.
Claro, porque trabajan de noche,
claro.
¿no?
Entonces ya es condenar a una mujer a estar en la calle por no ofrecer unos servicios que realmente se adapten a la necesidad del usuario, ¿no?
Exacto. ¿Y por qué esta cosa de cerrar a las 6? ¿Qué consiguen con esto? No sabemos siquiera por qué cerrar a las 6. ¿Tú sabes por qué?
El campamento de Plaza España, yo me fui una vez ahí. El problema para bajarte hasta el baluar, a seguirte en su tratamiento o te llegará, por ejemplo, solo pasa el horario de la entrada, te llega tarde, te echan.
Te echan.
Es el problema. Se verá muy complicado, pero un paciente, por ejemplo, como yo, otro, es muy difícil las cosas, no puede seguir.
No.
Es sorprendente que den esta respuesta de si llegas más tarde te cierran.
Si te llega, sí, si te llega más tarde te digan ya está, coge tus cosas y te va.
Bueno, sí, yo creo que no sorprende al nivel de realmente si tú llegas tarde, no cumples con los horarios del albergue, ¿no? Te echan porque hay mucha gente detrás en cola. Yo creo que si hubieran plazas suficientes en los albergues y no hubiera cola de lista de espera, no tendríamos este problema, no haría falta ser tan exigente porque un día o dos llegues tarde o porque un día tengas un comportamiento dudable.
Claro. Y estos albergues de emergencia, ¿no? Los servicios de emergencia solo abren cuando hay eso, una ola de frío o...
Claro.
O yo qué sé, qué
sí,
podría ser,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero abren cuando hay una ola de frío, pero realmente tampoco abren los días suficientes, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos la ola de frío, hace un par de semanas o así, abrieron el de Plaza España, duró una semana abierto. El frío ha seguido. Las personas que viven en la calle por la noche pasan frío.
Claro.
No es una situación que haya pasado.
Sí. Y, bueno, Jordi tiene un dato muy interesante que hace rato me comentó.
Sí,
me gustaría que lo leas.
Sí, tengo aquí, como estuve investigando un poco, que hay alrededor de 40.000 personas sin hogar en toda España, y según Cáritas, y más de 3 millones de pisos vacíos. Así que da realmente la sensación que si no se quiere actuar en cuanto a esto es por intereses políticos o lo que sea, pero que soluciones puede haber.
Bueno, claro, al final yo creo que nos movemos por la economía, ¿no? Por desgracia o por suerte vivimos en un sistema capitalista que lo que busca es ganar beneficio económico. Ofrecer pisos sería una solución maravillosa, pero no da beneficio económico, es por eso que no lo hacen. ¿No?
Sí. ¿O te lo crees que si no van a dar cualquier plazas para dormir o si quedamos siempre el mismo?
Claro.
¿Sí?
Pues no lo sé, la verdad.
Estamos
a mí me gustaría que se ofrecieran más soluciones. A mí como trabajadora del ámbito me gustaría ver que realmente se mueven para dar soluciones reales a las personas a las que atendemos diariamente.
Claro. Porque llegar a acceder a un piso es una posibilidad que existe. O sea, no un piso en el que no tengas que pagar alquiler, o hay tantos trámites que se llega a ser muy difícil.
Yo creo que más allá de la ocupación, ahora mismo...
Es muy complicado.
Es muy complicado. Hay pisos, pero ya son para... En el caso de las drogodependencias, son pisos para personas que no están en consumo, por ejemplo.
Hay unos requisitos demasiado extremos, ¿no? Para poder acceder a esos servicios, ¿no?
Y en el ámbito de la salud mental, a raíz de este comentario que hace Jordi, también nos encontramos con que hay prácticamente una inexistencia de la posibilidad de que puedas dejar de vivir con tu familia cuando tu familia cuando convivir con ellos no te hace bien, o cuando necesitas, porque la vida es así, tener un sitio propio y estar ahí con tus maneras y con, bueno, en tu propio espacio. Si digamos, es muy difícil encontrar la posibilidad y que no incluya un exceso de normas también, un exceso de control y de disciplina, y que tengas que entrar como en todo, ¿no? Un régimen de cumplir, que al final también a veces te vuelve más loco que si sigue como antes.
Te empuja a salir a cualquier parte.
Perdona, para el centro del Baluar ahora tiene en esto albergue de las costas.
Sí,
se va bien
Román.
Para la gente.
Sí.
Al desayuno, comer, a cenar, habitación, 3-4 personas y todo va bien. Ahí lo dan los tratamientos de metadona, de todo, lo dan a todos los pacientes que necesita algo, lo ayudan.
¿Tú recomiendas este albergue?
Sí, en este albergue.
¿En las Corts? Tiene,
sí, ese se va bien. Ojalá se haga para el AMBE también. Si la cosa se va a mejorar, no se va a quedar la gente así por la calle muriendo de todas las maneras.
Ojalá.
Mientras tanto tenemos 3 partidos políticos que votan en contra de empezar a aplicar la ley que regula los precios de los alquileres. Entonces estamos en cómo juntamos las dos cosas, ¿no? Que el acceso a la vivienda, que es un derecho, es que ni aunque tengas un trabajo, ni aunque tengas una situación, entre comillas,
totalmente
normalidad
que ya sabemos que no existe, pero ponele que hay tal, es que también es súper difícil. Estás en condiciones que no son las que tú deseas para tu vida.
Totalmente.
Pero, por ejemplo, que yo en este momento que necesito a donde me voy a descansar, porque no puedo dormir aquí en Plaza Real, por la calle, más que llevo una multa de pagar. El abogado me ha cambiado por trabajo beneficio a la comunidad. ¿Cómo voy a dormir a la calle y me levanto a trabajarme para pagar la multa que necesito a pagar para la justicia? ¿Me entiende o no?
Claro,
si es una cosa para mí es muy complicado.
Claro.
Claro, también es esto, que pedimos unas rutinas, pedimos unos requisitos que realmente el dormir en la calle no puede ofrecer, ¿no? Por ejemplo, es lo que dice él. ¿Cómo se va a levantar para ir a trabajar si está durmiendo en la calle? Exacto. ¿No? ¿Cómo vamos a encontrar un trabajo para poder pagar un alquiler viviendo en la calle cuando no podemos ducharnos así de normal, no nos podemos levantar porque seguramente no tenemos despertador en ese momento, no podemos conseguir una rutina? Y eso también dificulta las cosas, ¿no? Y al final el estar en la calle un periodo largo de tiempo acaba causando efectos y a nivel de salud física y mental. Entonces cada vez es más difícil conseguir salir.
Sí. Bueno, yo he hablado con alguna gente que vivía en la calle y tenían, pues eso, les preguntaba cómo estaban y no querían hablar porque decía, es que si lo pienso me vuelvo loco. Y prefieren meterse drogas y alcohol, pero para evadirse de la situación.
Claro. Y,
bueno, es una
para
cosa
que no se entera.
Para no enterarte exactamente de tu realidad.
Está vivo o muerto, normalmente es así.
Sí.
Sí. Es así.
Bueno, chicos, pues se nos está acabando el tiempo y os agradecemos mucho que hayáis venido para poder pensar en esto, para abrir la mente, para denunciar un poco esto también a través de la radio.
Gracias a vosotros por darle voz.
Gracias a vosotros.
Es un placer.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Muchas
por venir.
Gracias. Hasta la próxima.
Adiós.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Buenas tardes. Estamos acabando el programa. Esta canción la envió, es una recomendación de Alphonse. Alphonse, te enviamos mucha fuerza y sentimos mucho contigo la pérdida de tu madre. Un abrazo muy grande, Alphonse.
Un abrazo fuerte, Alphonse.
Mucha fuerza, amigo. Te esperamos aquí con tu guitarra siempre. Y con esta canción nos despedimos. Jordi, ¿quieres decir algo?
No, ha estado genial el programa. Muchas gracias por ayudarme a co-dirigirlo junto contigo. Y nada.
Igualmente, ha sido una experiencia genial hacerlo contigo, amigo. Muchas gracias, Lucía, por los controles.
A ustedes, compañeros.
Hasta la próxima. Adiós.
Adiós. Soles of her feet. She can't walk.